Se nos ponemos en contacto con el periodista Nicolás Lantos, quien publicó una nota en el Destape sobre la trastienda del DNU de las telecomunicaciones. Nicolás, un gusto saludarte. Guido Bonelli desde el Calafate, estamos en vivo por Nacional. Buen día, ¿cómo te va?
Guido, muy buen día, ¿cómo estás? Gracias por llamar.
Bueno, bien, bien, gracias. Gracias a vos por estos minutos.
Qué lindo día que tienen, ahí te escuchaba recién con el clima y yo habiendo estado por esa zona. Es un lindo día para hacer agosto.
Ah, un paraíso. Sí. Lástima la pandemia, ¿no? Pero bueno, eso ya nos atañe a todos, no sí. Solo a nosotros. Pero
acá
bueno,
seguramente les resultará más sencillo mantener distancia.
Y en ese sentido me parece que estamos un poquito mejor. Sí, lamentablemente, ¿no? Pero bueno, ojalá esto pase pronto. En eso también se está trabajando. Pero bueno, no es el tema, digamos, que nos convoca. Nosotros queríamos conocer un poco de eso, ¿no? Ese título que tuvo mucha repercusión y que tiene que ver con la trastienda de este DNU que por H o por B, en un lugar y en el otro, ha generado también polémica.
Sí, ha generado polémica porque se trata en algún punto de la decisión más rupturista que ha tomado Alberto Fernández de diciembre a esta parte en lo que hace al status quo, algo que se le reclamaba incluso desde cierto sector del Frente de Todos, una mirada un poco más rupturista de algunas cuestiones y esto en ese punto retomó, si se quiere, una tradición del kirchnerismo como gobierno, de la misma manera que la sorpresa. Otra vieja tradición del kirchnerismo que Alberto Fernández hasta ahora no había utilizado, en este caso fue completa a tal punto que en Clarín, sin ir más lejos, se enteraron a partir de los tweets del propio presidente. Y vos preguntabas por la trastienda y en ese sentido mencionar el hecho de que haya sido sorpresivo, de que haya sido algo que no estaba en gateras, sino que se decidió prácticamente en 72 horas, es inevitable unir los dos puntos, ¿no? Unir las dos cuestiones. ¿Por qué se decidió? ¿Qué fue lo que generó que en menos de una semana se tomara la decisión de declarar como servicio público las telecomunicaciones? Tiene que ver con el aumento que habían anunciado ya desde las empresas de telefonía celular, un aumento de cerca del 15% a partir del mes de septiembre, una vez que vencía el último congelamiento que se había pactado a comienzos de la pandemia. Las empresas decidieron de manera unilateral tomar este aumento. Desde el gobierno se intentó negociar, pedirles algún tipo de compromiso, que disminuyeran el valor o que lo desdoblaran en dos cuotas o que hicieran el aumento pero se anunciara al mismo tiempo un congelamiento hasta fin de año de forma tal de dar algún tipo de tranquilidad. Y desde las empresas no hubo una respuesta positiva. En el gobierno este aumento preocupaba en más de un sentido, no solamente por el impacto que podía tener en la inflación, sobre todo la idea de que la inflación estaba más tranquila, justo en la misma semana en la cual se había aumentado el valor de las naftas, aumentar también la conectividad, iba a romper un poco con ese consenso y complicar los planes de la economía a futuro, pero sobre todo, más allá de la economía, lo que preocupaba en el gobierno era que algo que se había vuelto tan esencial durante este confinamiento que estamos viviendo, ¿sí? Porque hoy en día necesitas conectarte para trabajar, para estudiar, para acceder incluso a servicios de salud,
ahora...
para mantener un vínculo con los seres queridos, bueno, creían que un aumento en las tarifas iba a generar un malestar social muy importante y por eso la decisión urgente de tomar una medida para evitar que el aumento sucediera.
Ahora, sin llegar al DNU, el ENACOM no tiene potestad, ¿verdad?, para intervenir en ese tema, en lo que tiene que ver con tarifas, ¿o sí?
Ese fue el punto, que el ENACOM no tenía ninguna herramienta para intervenir, se dependía solamente de la negociación en buenos términos con los prestadores de servicio. Había habido una ley que se sancionó en el 2014, llamada Ley de Argentina Digital, que brindaba a este tipo de servicios, que repasemos, es telefonía celular, internet y televisión paga, le daba el carácter de servicio público y establecía un mecanismo para que el ENACOM pudiera moderar los precios, pero eso fue de alguna manera derogado por Mauricio Macri al comienzo de su mandato, con el DNU 267, un DNU bastante infame porque es el mismo que eliminó la ley de medios.
¿No? Sí. O sea,
¿recuerdan?
Que... Sí, sí, sí.
Digamos, de un plumazo, las dos leyes que más molestaban a Clarín. Volaron por el aire. Lo que hace esta decisión de Alberto Fernández es reponer a esa ley, digamos, las condiciones que había previas al DNU de Macri.
Pasándolo en limpio, si no había buena voluntad y no había arreglo, las empresas podían hacer lo que se le antoje con el tema de las tarifas.
Así es, subir lo que quisieran.
Perfecto, perfecto. Entonces, de ahí viene la urgencia. Ahora,
así es.
¿Cómo sigue esto? Entendiendo que se va a empezar a discutir en el Congreso, la bicameral tiene que tratar este DNU, y que obviamente las empresas que sabemos que tienen son grandes empresas, van a estar metiendo presión.
Seguramente, ahí son dos escenarios. Por un lado el Parlamento, donde seguramente el gobierno va a tratar de que las dos cámaras den, digamos, su aprobación al DNU para darle espaldas. Luego otra cosa es lo que pasa en el plano judicial, donde sabemos que tanto el sistema legal argentino, que permite que cualquier juez de primera instancia intervenga declarando la inconstitucionalidad de una decisión, como la influencia que tienen las empresas afectadas, hacen prever que va a haber conflicto ahí, que va a haber un espadeo legal. Desde el gobierno confían en que van a poder, en todo caso, imponerse, y mientras tanto, bueno, mantener las tarifas congeladas y evitar este aumento de septiembre que tanto preocupaba en Olivos.
A todos nos resulta obvio que las telecomunicaciones son fundamentales en este, sobre todo en este marco de pandemia. Sin la pandemia también son fundamentales, pero ahora, sí, claro. ahora mucho más. ¿Este DNU tiene algún alcance temporal en cuanto a eso? O sea, ¿estaría vigente solo durante la pandemia? ¿Cuando esto termine se va? ¿Cómo, o no dice nada al respecto?
No, el DNU tiene un carácter permanente, que es considerar las telecomunicaciones como servicios públicos. Y esto es permanente, y más allá de que te decíamos que esto había sido revertido con un DNU por Macri, establece una serie de derechos, siente una serie de derechos que en una situación de normalidad, y el principio del gobierno de Mauricio Macri no lo era, pero que en una situación de normalidad deberían ser difíciles de revertir. Después, lo que tiene un alcance temporal es el congelamiento de las tarifas, que va a llegar hasta el 31 de diciembre en el marco de la pandemia. ¿Sí? Okay. Luego de eso, lo que se va a buscar va a ser un sistema similar al que tienen las empresas de medicina prepagas, donde cada empresa le puede poner un valor a su servicio, pero el Estado tiene que aprobar los aumentos antes de que entren en valor, y se va a establecer también una especie de tarifa social o de plan universal básico, que va a ser un plan a un precio por debajo del de mercado, es decir, más barato que las ofertas que tienen las empresas hoy en día, que garantice una cantidad de datos y de minutos de llamadas básica para que cualquier argentino a un precio razonable pueda tener acceso a esa conectividad.
Claro,
luego lo que son los planes superiores y demás quedarán, digamos, sujetos a la estrategia comercial de cada compañía. Y luego, más allá de lo tarifario, en el largo plazo, planteándolo en el largo plazo, lo que hay que entender es que se viene una revolución en lo que hace telecomunicaciones. Habrán escuchado hablar muchas veces de la tecnología 5G, es miles de veces más rápida que la que utilizamos actualmente, lo cual va a permitir no solamente mejorar la calidad, digamos. Hasta ahora lo que veíamos cada vez que se avanzaba de 2G, 3G, 4G, era que uno entraba más rápido a las páginas, que las fotos tenían mejor calidad, que los videos cargaban más rápido. El 5G va a permitir un cambio copernicano en la manera en la que va a funcionar la tecnología, pudiendo manejar maquinarias complejas a la distancia, ¿sí? Los autos no tripulados, por ejemplo, que ya son un experimento en parte del mundo, una vez que se implemente la red 5G, se van a volver muy comunes, aunque ahora parezca de ciencia ficción. Estoy hablando de algo que va a pasar en 5 años o en 10 a lo sumo. Sí, yo sé que suena raro, pero es así. La medicina va a funcionar a través de la conectividad, digo, va a haber quirófanos que funcionen a distancia, la educación, cada fábrica, digamos, dentro de 5 o 10 años este tipo de conectividad va a ser tan importante para el desarrollo como es hoy en día poder enchufar y tener acceso a la corriente eléctrica. Y el tipo de inversión que requiere esta infraestructura es una inversión que no puede hacer el Estado por sí solo, ni pueden hacer los privados por sí solo. Va a requerir una cooperación entre los privados y el Estado. Y esta declaración de servicio público le da alguna espalda al Estado para negociar en esta mesa con actores que sabemos que son muy pesados, que no tienen ningún tipo de simpatía política por el gobierno, que de hecho, si hablamos de los medios de comunicación, porque se superpone muchas veces los dueños, digamos, el que te da el dato y el que te da el contenido que viaja por ese dato, pero bueno, ya sabemos, están convocando marchas en el medio de una pandemia, están apostando contra el peso en el mercado paralelo, no son interlocutores de los que puede esperarse de buena voluntad, y por eso el gobierno necesita herramientas legales para sentarse a esa mesa.
Claro, además vemos que... Perdón.
¿Sí?
Perdón, continúa.
No, te decía que para poder sentarse a esa mesa tan pesada en igualdad de condiciones, la declaración de servicio público funciona. Es un, uh-huh. un banquito al que se sube el gobierno para discutir.
Que además es una negociación, bueno, como vos decías, 5, 10 años, todo lo que vendrá. Largo plazo, mediano plazo, en todo caso excede al plazo de un gobierno, por lo tanto hay que planificar pensando en el bien común, sin dejar que primen las cuestiones políticas.
Por supuesto, hoy en día el camino al desarrollo pasa por la tecnología de punta. Esto es indiscutible, digamos, tiene que ver con los superprocesadores, tiene que ver, y eso explica la enorme inversión que están haciendo China, Estados Unidos, Europa, la India. Argentina en ese punto tiene que tratar de no quedar, no digo no quedar rezagado, porque obviamente nosotros estamos en otro pelotón en esta carrera, pero evitar atrasarse lo menos posible y acercarse lo más posible a la punta, porque esos son los términos en los que se va a discutir el desarrollo de este siglo.
Bueno, obviamente este tema va a traer cola. Yo justo te estaba por consultar, vos ya me lo respondiste, me interesa eso de buscar a futuro una medida discriminatoria en el sentido literal, digo, de la palabra, obviamente basada en esta declaración de que sean públicas las telecomunicaciones, me refiero a eso de los más necesitados que puedan acceder a un beneficio distinto, y que la verdad me parece interesante, y que por ese lado puede venir la solución una vez, que se avance sobre este tema.
Así es, el acceso de las personas más necesitadas a la tecnología no hace más que ahondar diferencias que ya son estructurales, y por eso es importante actuar. En ese sentido, esto de la tarifa básica o la tarifa social de Internet y de celular es sumamente interesante. Y por otro lado, también el Estado va a acompañar esto con una serie de inversiones importantes, de los cuales una partida de 3.800 millones de pesos va a estar dedicada justamente a llevar conectividad de buena calidad, buena Internet, a barrios populares, a las escuelas, a las salas de salud, a las comisarías, digamos, a todos aquellos lugares donde el Estado interviene en la comunidad para lograr que la buena conectividad permita mejorar esos servicios, que esos derechos que son derechos primarios, ¿sí? La salud, la educación, la seguridad, y que en este momento dependen de la conectividad para poder garantizar su funcionamiento.
Nicolás, para cerrar, hoy, ¿cómo está previsto? ¿Tenés conocimiento en el Congreso? ¿A qué hora? ¿Cómo es el tratamiento de la bicameral?
No tengo el detalle, la verdad, todavía, pero tengo entendido que va a empezar a tratarse. El Congreso está agitado por otras cuestiones. Está la reforma judicial, que se va a tratar esta semana y se va a aprobar en el Senado. La verdad es que es un momento delicado en el Congreso, por eso los tiempos están todos entre paréntesis. Obviamente también esto tiene que ver con la pandemia y con la necesidad de sesionar de forma virtual o semi-virtual. Yo calculo que este tema no va a tener un tratamiento exprés, porque la oposición va a tratar de oponerse, va a tratar de frenarlo, y en ese sentido supongo que se subordinará la agenda a otras cuestiones más urgentes para el gobierno del Parlamento, porque recordemos que más allá de que necesita pasar por ese trámite, el DNU está vigente, es decir, desde el sábado a la mañana que fue publicado en el boletín oficial, tiene ya peso de ley.
Nicolás, un placer, y seguramente te vamos a molestar más adelante para ir conociendo cómo avanza todo este tema.
Cuando quieran, Guido, un saludo muy grande para todos por ahí y a disposición de lo que necesiten.
Un abrazo, muchas gracias.
Un abrazo grande.
Hasta luego.